Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Vamos a compartir esta palabra esta mañana y nos vamos a pasear un poco por varios pasajes de la Biblia. El tema que me ha correspondido compartir es sobre la imagen de Dios. El texto que hemos leído tiene dos expresiones en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. De esto se desprende que Dios no es un individuo. Se desprende que Dios coexiste en una pluralidad de personas. La Escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo es la imagen de Dios. Y tal vez tenemos la tendencia de pensar que la imagen de Dios es Cristo solo. Pero vamos a ver a través de estas palabras que, siendo el Señor Jesucristo la imagen visible de Dios, Él solo no es la imagen de Dios.
Dios, en tanto Él nos revela a Dios, en tanto Él nos muestra cómo Él se relaciona con Dios en una multiplicidad de relaciones, de diversos tipos de relaciones, en una relación de amor, de vida, de sujeción, de autoridad, de mutualidad, de compañerismo, de participación, de pertenencia, de recreación. Es una multiplicidad de relaciones. La vida del Señor Jesucristo, aquí en la tierra, se mostró siempre en relación con el Padre y con el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, y de los 21 capítulos hay 18 capítulos que contienen la relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan comienza el Evangelio de Juan diciendo: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Al final de ese capítulo también dice que a Dios nadie le vio jamás, pero que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Juan termina diciendo: y yo le vi, y vi que el Espíritu Santo vino sobre Él como paloma.
Y oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Allí están las tres personas: la voz de Dios, el Hijo en el bautismo y el Espíritu Santo posando sobre Él como paloma. Parte el capítulo 1 de Juan dándonos inmediatamente una visión de la Trinidad. Aleluya. Esto me conmueve, me llena de gozo. Saber que la Trinidad han coexistido eternamente en una multiplicidad de relaciones que voy a intentar describir ahora. La imagen de Dios es un modelo de relaciones. Al hablar de la imagen de Dios voy a usar muchas figuras, muchas palabras sinónimas, frases sinónimas. Imagen de Dios es lo mismo que estilo de vida de Dios, la manera de vivir que tiene Dios. La imagen de Dios no es una silueta. Aunque la imagen física de Dios es una silueta, en cuanto a la parte humana de Jesús, porque Él es hombre, entonces la imagen que Cristo nos trae de Dios es una imagen de un Dios que vive una vida familiar en una mutualidad de dar y recibir, en una igualdad esencial de naturaleza, de poderes, de gracias, de virtudes, que las podemos reunir todas en una sola palabra, en la palabra santidad. Dios es santo. La santidad no es uno de los tantos atributos de Dios. La santidad es la suma de todas las virtudes de Dios. Dios es santo. Él no podría ser un Dios de amor y al mismo tiempo ser un Dios arrebatado, que reacciona con ira ante las debilidades de sus criaturas. No es así. Aunque también tiene ira, porque la ira de Dios tiene su lugar, pero su misericordia es más grande que la ira. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Así entonces, la imagen de Dios es un modelo de relaciones. No quiero referirme a las virtudes de Dios, sino más bien a Dios que, teniendo virtudes, siendo perfecto, siendo santo, siendo omnisciente, omnipotente, siendo eterno, siendo espíritu, teniendo muchas cualidades, pero Él tiene un estilo de vivir, tiene una manera de ser, tiene una forma de conducirse, hay una forma de comportarse, y esta es la que queremos ver en esta reunión al menos. Miremos un poco el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 1. No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia. Hay otro texto ahí mismo en el capítulo 8 que dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Este capítulo 8 de Proverbios es una relación entre la sabiduría y la inteligencia, siendo la sabiduría personificada, más bien el Padre siendo personificado en la sabiduría, y el Hijo, el Señor Jesucristo, personificado en la inteligencia. Y en estas breves palabras que hemos leído, encontramos que de esta relación entre la sabiduría y la inteligencia, haciendo relación a ella hacia la eternidad pasada, en el tiempo eterno pasado, antes de la creación, cuando solo existía Dios, cuando no existía nada más, ahí estaba la sabiduría dando voz a la inteligencia, tomando consejo, planificándolo, ordenándolo todo, recreándose en la multiplicidad de proyectos que se fueron generando. Desprende que Dios no es un individuo que se regocijó eternamente en compartir el plan de su creación. El Padre y el Hijo se deleitaban en andar juntos, en hacerlo todo con el mismo poder, con la misma sabiduría, con la misma gracia, en una participación de obras, de trabajos, de cooperación conjunta, de delicias, en una mutualidad de vida, de compartir, de comunicación, de consejos, de acuerdos, de convenios entre ellos. Y echaron a andar toda esta creación, de la cual nosotros, los creyentes, somos los más privilegiados de todos los seres que existen. Fuimos diseñados, fuimos creados en conformidad a esta imagen, a la imagen de Dios, por lo cual
No se concibe que seamos individuos con una vida individualista. Por eso la Iglesia, por eso el cuerpo de Cristo, por eso la comunión, por eso el pueblo de Dios, el edificio de Dios, donde todo indica que lo que Dios está haciendo con nosotros es plasmar su imagen en una pluralidad de hombres y mujeres que llevarán por los siglos de los siglos la imagen de este Dios maravilloso. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bendito sea su nombre, porque estamos aprendiendo a compartir, a andar juntos, a pensar juntos, a planificar juntos, a relacionarnos,
a amarnos, a soportarnos, a sobrellevarnos. Gloria a Dios. Allí, en el seno de la Deidad, se ha vivido eternamente la más dulce, la más bella armonía, la más preciosa relación familiar. Allí, en esa primera familia eterna, allá en la eternidad pasada, en esa primitiva iglesia, entre comillas, porque iglesias son los llamados afuera, y Dios nunca estuvo afuera. Nosotros sí fuimos llamados afuera del mundo, afuera de los sistemas, afuera de las tinieblas, pero Dios siempre estuvo en luz inaccesible. Pero iglesia en el sentido de ser varios, aleluya, porque nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, y porque ellos, siendo tres, son uno. Gloria a Dios. Así Dios es una familia, es el primer punto que hemos comentado. Es Padre, es Hijo. No por casualidad lleva este título Dios, de ser Padre. No por casualidad el Hijo tiene este título, de ser Hijo. Es que entre ellos ha habido una relación familiar, una relación de Padre a Hijo, de Hijo a Padre, eterna. Y siendo familia, ellos también han vivido en un contexto de autoridad y de sujeción, porque Dios es autoridad. Pero ninguno de los tres es autoridad absoluta por sí solo. Ninguno de los tres hace nada por sí mismo. Cada vez que Dios va a hacer algo, Dios ha tomado consejo. Aún la venida de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio fue acordado antes de la fundación del mundo, en un anticipado y determinado consejo de Dios. Jesús no vino por la suya, fue enviado del Padre. Y cuando Él entregó su vida, nadie se la quitó ni nadie lo empujó a entregar la vida. Él de suyo tuvo poder para ponerla y tenía poder para volverla a tomar. Pero no se levantó por sí mismo, sino que el Padre, mediante el Espíritu Eterno, levantó a Cristo de entre los muertos. Ni siquiera en ese detalle actuó por sí mismo. No vino por sí mismo, ni se levantó de entre los muertos por sí mismo. Lo hizo en una interdependencia con su Padre y con el Espíritu Santo. En el reino de los cielos, todas las criaturas obedecen voluntariamente y lo hacen con agrado. Todas las leyes del universo se someten a la autoridad de Dios. Antes que todo fuese creado, solo estaba Dios. En algún punto comenzó la creación y las cosas inanimadas fueron tomando forma y ubicándose según las leyes que fijaron su fin. El ejercicio de la autoridad requiere que haya subordinados. Pero en la pluralidad de personas de la Deidad, la autoridad no es verticalidad en el mando. La autoridad, la forma en que se vive la autoridad en la Trinidad, es esta forma, sujetos unos a otros. Una expresión que yo alguna vez dije que se encontraba 25. 5 veces en el Nuevo Testamento, pero aparece más de 50 veces. Amaos unos a otros, soportaos unos a otros, orad unos por otros, perdonándonos unos a otros, sobrellevándonos unos a otros, y así en fin. La expresión unos a otros es la imagen de Dios en la iglesia. La expresión unos a otros es la imagen de Dios en el cielo, es el estilo de vida en el cielo, es la forma de conducirse en el cielo, y esa imagen es la que Cristo trajo para impregnarla en medio de la iglesia. El Padre sujetó todo juicio a él, y el Hijo dio testimonio que el Padre que le envió era mayor que él. Sin embargo, el Padre hace descansar toda su obra en el Hijo. Sobre los hombros del Hijo coloca la responsabilidad del destino de toda la vida, de toda la existencia, de todos los mundos, de todo el universo. Al Hijo le concede todos los juicios. El Padre a nadie juzga, todo juicio ha dado al Hijo. El Padre ha dado toda potestad al Hijo en el cielo y en la tierra. El Hijo se humilló hasta lo sumo, obedeciendo al Padre, sujetándose al Padre. Pero el Padre lo levantó y lo levantó tan arriba que no existe un lugar más alto en los cielos donde pueda haber alguien más encumbrado, más levantado, más exaltado que Jesús. El Padre ha levantado al Hijo. El Hijo le honró en la tierra levantando a su Padre, exaltando a su Padre. Pero el Padre ha levantado al Hijo y ha ordenado que todos los ángeles le adoren. Aleluya. El Hijo de Dios demostró una total sujeción a su Padre en los días de su carne. Leyendo el Evangelio de Juan podemos darnos cuenta cuán perfecta era esa relación que Jesús nos mostró con su Padre. Dijo: no he venido para hacer mi voluntad, yo hago lo que escucho de mi Padre. Las palabras que yo hablo no son mías, son de mi Padre que me envió. La doctrina que yo enseño no es mía, es de mi Padre que me envió. Y yo hago siempre lo que a Él le agrada. Nunca el Señor Jesús hizo nada de los días de su carne, nunca jamás hizo nada de sí mismo. Y en eso nos mostró una total sujeción a su Padre. El Hijo se regocijó eternamente en obedecer al Padre, pero como hombre, ya que aparece en la historia como hombre nuestro Señor Jesucristo, hubo una época en el tiempo eterno pasado en que el Señor Jesús no era hombre, era un espíritu, era el Verbo, era la palabra. Pero el Verbo se hizo carne, y estando en la condición de hombre tenía que aprender a obedecer, por lo cual fue sometido a padecimientos, a fin de ser perfeccionado en esta virtud que es propia del estilo de vida de Dios, propia del estilo de vida de la Deidad. Y el Espíritu Santo actualmente está cumpliendo una misión en el mundo, está glorificando al Hijo en la tierra. No está centrando las cosas en Él, sino en Cristo. Está bajo sujeción y bajo autoridad. El Espíritu Santo no es el Señor en la tierra en este momento. El reino le pertenece a Cristo. La administración le pertenece al Espíritu Santo en esta dispensación. El papel del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. El Espíritu Santo está sufriendo la cruz. El Espíritu Santo no está centrando las cosas en Él, sino en Cristo. Así Dios, por Jesucristo, por su palabra, por su testimonio, por la manera que se comporta, nos revela la imagen de Dios. Y de esto se desprende entonces que los modelos piramidales de la relación de autoridad, sujeción, están fuera de la imagen de Dios. Como dijimos, la enseñanza del Nuevo Testamento nos permite apreciar esta expresión de unos a otros. Someteos unos a otros, amaos unos a otros. La imagen que Cristo nos ha proyectado respecto de la relación, autoridad, sujeción en el estilo de vida de Dios es la de un sometimiento, de la de unos a otros. Por lo tanto, en la vida de la iglesia no puede ser de otro modo la aplicación de la imagen de Dios. La sujeción jamás es de todos a uno.
Amén. Amén.
Nunca. En Dios no es así. La sujeción es de unos a otros. El Padre nos ha enseñado que Él tiene la capacidad de anonadarse al desplegar y al depositar todo su poder y su autoridad en el Hijo. Siendo el Padre mayor que el Hijo, el Padre se hace nada para levantar a su Hijo, y el Hijo actúa de la misma manera con el Padre. La autoridad no es sólo para gobernar, sino para proteger, para cuidar, para proveer, para guardar, para velar, extendiendo un manto de cobertura a todos los que están a nuestro cuidado. Las jerarquías de mando son propias de las instituciones humanas y tienen el carácter de ser oficiales, en tanto que la autoridad espiritual no es oficial, porque la autoridad espiritual viene de Dios, en tanto que la oficial viene de un cargo. Hay tantos que están en una posición de autoridad porque les asignaron un cargo. Permítanos el Señor no funcionar por un cargo, sino que funcionar por la autoridad espiritual que Dios le dio. El Padre nos ha mostrado que aunque Él es mayor, tiene esta capacidad de entregarle a otro el gobierno, el rey, la autoridad, el señorío. Pero el Hijo tendrá la humildad un día, y habiendo cumplido con todo el plan de Dios, y habiendo suprimido todo dominio en la consumación de los tiempos, le devolverá el reino al que le sujetó a él toda la esposa. Es maravilloso Dios. Es maravilloso el Padre. Es maravilloso el Hijo. La epístola a los Filipenses nos enseña a incorporar en nosotros el sentir de Cristo. Es otra forma, es otra manera de decir el estilo de vida de Dios. Es otra manera de decir que lo que había en Cristo era la imagen de Dios. ¿En qué consiste esta frase de Filipenses que aparece más de 12 veces? En la epístola de los Filipenses aparece más de 12 veces esta expresión, palabra sentir. Hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir con el Señor. Así que en aquello que hemos llegado sintamos lo mismo, sintiendo entre vosotros un mismo amor, un mismo ánimo, sintiendo lo mismo. Todas esas expresiones de la carta a los Filipenses, de la epístola a los Filipenses, nos enseñan la imagen de Dios, cómo es el estilo de vida de Dios. Y entonces aprendemos que tenemos que estimar a los demás como superiores a nosotros. Que hemos de sentir una misma cosa, un mismo amor entre nosotros, y no hacer nada por contienda ni por vanagloria. ¿Qué está tratando de decirnos con estas palabras el Espíritu Santo a través de Pablo? Que esta es la forma de vivir de Dios. Que esta es la imagen de Dios. El sentir de Cristo fue mostrarnos la actitud. Es una actitud. El sentir de Cristo es una actitud que debemos asumir frente a Dios y frente a la comunidad de creyentes. La actitud es que, siendo Dios, se hizo hombre. Es que siendo rico, se hizo pobre. Y es que siendo todo, se hizo nada. Y siendo hombre, se hizo esclavo. En el sentir de Cristo están estas tres cosas, que las voy a comentar en otro día. Está la cruz, está el dar y está el amor. Y entre la cruz y el amor no hay mucha diferencia, porque el amor es sufrido, porque no busca lo suyo, porque no se envanece, porque no se irrita, porque todo lo soporta, lo sufre. Amor y cruz son cosas muy parecidas. Si todos sentimos lo mismo, habrá sujeción a la autoridad. Pues la autoridad entre nosotros está regulada por el sentir de Cristo. La autoridad no puede estar regulada por el cargo o por una cúpula de hermanos que por sus gracias, por las cantidades de talentos o de dones, pueden estar sobre nosotros. No, Pablo sufrió por formar a Cristo en los creyentes. Y la formación de la imagen de Dios en nosotros conlleva la nota del dolor. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio, hermanos? Sufrir por Cristo, soportar a los hermanos, a negarnos, a tomar la cruz, a humillarnos. Aleluya. Y así entonces aprendemos una tercera relación, un tercer tipo de relación que se encuentra en la familia eterna: la mutualidad. Es decir, que lo que uno hace, lo tiene que hacer también el otro. El Padre tiene poder para resucitar a los muertos, pero el Hijo igualmente tiene el mismo poder. Han compartido eternamente el poder de crear, de hacer de la nada las cosas, de ordenarlo todo. El Padre tiene ese poder, el Hijo también lo tiene, y el Espíritu Santo también lo tiene. Ellos han vivido en una mutualidad eternamente, en una reciprocidad, en la entrega, en el compartir, en los servicios de una cooperación conjunta de creatividad y recreación. Pablo, hablando acerca de la mutualidad entre las iglesias, precisamente en Filipenses 4, se dice a los hermanos de Macedonia que ninguna iglesia participó con él en relación de dar y recibir, sino solamente ellos, los filipenses, y los bendice y los alaba, porque ellos nunca se olvidaron de esa relación de iglesia obra, iglesia obreros, en que los obreros dan la palabra y las iglesias sostienen el ministerio. Aleluya. La mutualidad en el dar y recibir, que es algo que tiene aplicación práctica en todas las esferas de la vida, en el trabajo. ¿Cuántas veces no habrá habido un compañero que te suplantó en el turno, pero cuando te tocó a ti, tuviste la misma actitud en el hogar? ¿Cuántas veces la mamá solamente hace la comida, pero no habrá días en que la mamá no lo puede hacer porque estará enferma, porque tiene una jaqueca? No aparecen los hijos para suplir a la madre en la cocina. Mutualidad. Los vecinos, ¿cuántas veces nos cuidaron la casa cuando salimos? Nos prestaron una pala, un chuzo, una herramienta. Mutualidad, hagamos lo mismo con ellos. Y si por último ellos no saben compartir, enseñémosle. Los compañeros, los esposos, mutualidad. ¿Cómo está la gracia de dar y recibir en nuestra familia terrenal? ¿Acaso todos los que estamos aquí y todas las familias humanas no anhelamos tener un hogar dulce, apacible, armonioso, sin ira, sin contienda, sin gritos, sin escándalos, sin rabietas? Un hogar donde haya mansedumbre, un hogar acogedor, delicioso, benigno, tierno. ¿Será posible? Existe en nuestros hogares una falta de solidaridad. Una vez supe de una mujer que tenía 3 hijos, vivía sola con ellos, vivía de su renta. Su padre dejó una fortuna, tenía muchas casas, no tenía que preocuparse de trabajar, y sus hijos tenían que preocuparse de nada. Llegó una sobrina del extranjero que necesitaba ser cobijada y estudiar aquí en Chile, y ella me contaba que sus hijos tenían un envidia, una falta de solidaridad, una de reclamos que se generaron en el hogar, un egoísmo tan grande con este familiar que había llegado de acá, hasta que ella habló con su pastor, Alfredo Pupe, y Alfredo le dijo: oye, tienes que provocar una crisis, esto no puede seguir así. Y ella provocó la crisis y se le pasó la mano, agarró un revólver, pegó un par de disparos dentro de la casa. ¡Mamá, mamá, no lo hagas! Lloraron, se arrepintieron, le pidieron perdón. Las relaciones cambiaron. A veces los hijos quieren solamente que les vemos y les demos. En realidad los padres tenemos que proveer para los hijos. Pero hijos, si hay hijos aquí, sepamos que a los padres también nos gusta que ustedes nos den, que nos den satisfacción, que nos ayuden, que sean solidarios. Sobre todo con la mamá en el orden, en el baño, los papeles, los pelos, la ropa sucia. Padre, jefe de hogar, las cañerías tapadas, las llaves goleando. Siempre hay alguien que está ordenándolo todo, pero tú no seas como la sanguijuela de tu vez. La mutualidad en la familia, la reciprocidad en el dar y el recibir. Cualidades que estuvieron eternamente en Dios. Cualidad que se está formando. Cualidad que queremos formar en nuestros hijos. Les estamos enseñando a dar, dándoles. Al mismo tiempo esperando que ellos también nos brinden algún tipo de satisfacción. La honorabilidad, el dar honor, el honrar. Reconocemos que las personas honorables son las que tienen dignidad y tienen valor. Y a todos nos gusta relacionarnos con esas personas. Nos gusta buscar a las personas que tienen valor. Nos gusta ser amigos de ellos. Nos gusta estar con ellos. No significa que vamos siempre a buscar a la gente linda para relacionarnos con ellos. Yo tengo una hija que le gusta relacionarse mucho con aquellas personas que tienen muchos problemas. Y ella siente gran compasión por una compañera que quiso suicidarse. Le impresiona mucho. Un día a las 10 de la noche, en pleno invierno, una compañera de ella estaba en la casa. Yo dije, hija, su compañera, ¿por qué aún no ha regresado a su casa? Sus papás deben estar preocupados. Me dijo, papá, ella no quiere llegar a su casa. Quiere solamente llegar a acostarse, porque su padre es alcohólico. En su casa hay muchos problemas. Jesús se relacionó con tantas personas. Y es que la valoración que Cristo hace de las personas no es sobre la base de la cultura, de la educación, del dinero, de las cosas que tienen, sino tan solo porque son personas. Jesús se acercó a una mujer de Samaria, llena de pecados, y dignificó a todas las mujeres al relacionarse con ella. Lo importante es que él, cuando se acercó a los publicanos, a los pecadores, y fue criticado por ellos, lo importante es que él nunca se convirtió a ellos, pero ellos se convirtieron a él. Hablando de honor, Dios es el único digno de toda honra y gloria. Y solo Él merece la alabanza y la adoración. Ahora nosotros, siendo indignos, Él nos hizo dignos. No lo éramos, pero ahora, por su gracia y mediante la redención efectuada por la sangre preciosa de Cristo, nos ha hecho dignos. Los hermanos son valiosos. Si no es una mujer de Samaria, ¿cuánto más un redimido por la sangre de Jesús? Pedro nos dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Cuántas veces herimos a los que nos rodean? Los apocamos, les subestimamos, les menospreciamos, no estamos conformes con el papá que tenemos, no estamos conformes con la mamá, y los padres no estamos conformes con los hijos. Nos cuesta aceptar que somos diferentes. Queremos cambiar a las personas para que sean como nosotros queremos que sean. Y nos olvidamos que es Dios quien hace la obra. Los papás tenemos una función rectora de los pasos de nuestros hijos. Pero muchas veces nuestro afán formativo nos olvidamos del amor. Padres, honremos a nuestros hijos. ¿Y qué significa honrar a nuestros hijos? Que ellos son valiosos, tan solo porque existen como personas. Tenemos la tendencia de honrar a los que sobresalen, a los que se destacan, a los que son hermosos, a los que son esbeltos, a los que son flacos. Tenemos la tendencia de menospreciar a los gordos, a los bajos, a los chicos, a los negros, a los feos. Pero Dios te ama con la cara que tiene. Dios te ama con la nariz que tiene. Dios te ama con la boca que tiene. ¡Aleluya! Honrar a vuestros padres. No quieras vivir por debajo del nivel de tus padres cristianos. Cuando nosotros no honramos a alguien, es porque nos importa un comino lo que ellos son. No los valoramos, no los apreciamos, no los queremos. Entonces, no vamos a vivir como ellos viven, pero sepamos que nosotros estamos tratando con muchos errores, con muchas faltas. Estamos Dios. Y que si todos valoramos lo que es la imagen de Dios, valoramos lo que es el estilo de vida de Dios, todos estaremos poniendo nuestra parte para plasmar la imagen de Dios en nuestra familia. Lo apliquemos eso a la iglesia y podría estar hablando toda una mañana cómo tiene que ser la imagen de Dios plasmada en la iglesia, que es la otra familia. Hable más de la familia terrenal, pero la iglesia es mi familia espiritual. Y yo voy a resumir esta palabra y la voy a concluir con esto esta mañana. El estilo de vida de Dios es un modelo de relaciones. La imagen de Dios es un modelo de relaciones. Es una relación de vida. Es una relación de compañerismo. Es una relación de participación. Es una relación de interdependencia. Es una relación de recreación. Es una relación deliciosa. Es una relación de comunicación. Es una relación de santidad. Es una relación de mutualidad, de sujeción a la autoridad. Es una relación, es una multiplicidad de relaciones. ¿Te gusta? ¿Verdad, esto? ¿Imagen de Dios? ¿Quieres incorporarla a tu casa y a la iglesia local donde participas? ¿Quieres amar a los hermanos? Tienes que encontrar que tu hermano es valioso. Pero sabes, tienes que saber una cosa que es fundamental, que tú solo, yo solo, yo no puedo traer la imagen de Dios a mi familia. La imagen de Dios no se va a incorporar a mí como individuo. La imagen de Dios es para vivirla en una pluralidad, así como Dios lo ha vivido eternamente en una pluralidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la iglesia la viviremos, los ministros, los pastores, los siervos, los que sirven, los diáconos, los pequeñitos, los grandes, los de un talento, los de muchos talentos. Relacionémonos, compartamos la mutualidad de servicios en una cooperación conjunta de servicios, de tareas inconclusas. Pongámonos de acuerdo, planifiquemos, hagamos cosas juntos, pero hagámoslo juntos, 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 hagámoslo juntos, porque solo no puedo. Y diré a mi hermano, te necesito, necesito del cuerpo de Cristo. Necesito de mi hermano, necesito de ti, querido hermano, querida hermana, 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 hermano, joven, hermano, necesito de ti. Nos necesitamos, es la única forma de traer la imagen de Dios. Hijos, yo como padre no puedo solo, y hablo en nombre de todos los padres que aquí estamos, yo no puedo solo. Hijo, te necesitamos. Los padres te hablan en esta hora. Te necesitamos para traer la imagen de Dios a la familia. Te necesitamos. Necesitamos tu cooperación. Necesitamos que tú quieras lo que nosotros queremos. Nosotros queremos traer la imagen de Dios. Te necesitamos para traer la imagen de Dios a la familia. Te necesitamos.
Radio Iglesia Net brinda enseñanzas que guían, edifican, exhortan y desafían a ser verdaderos discípulos de Jesús.